Bueno, y como ustedes saben, aquí lo hemos estado anunciando desde hace varios días, el debate que se llevó a cabo anoche ha sido el último entre los candidatos a la presidencia allá en los Estados Unidos. Hillary Clinton, Donald Trump expresaron pues diversos puntos de vista respecto a temas que en realidad pues ya les conocíamos, habíamos previsto que probablemente sería bastante sanguinaria la guerra de lodo anoche, pues contra las previsiones no fue así, en realidad no se dijeron pues mayoritariamente nada nuevo. Para hablar de este asunto, ya lo habíamos platicado aquí también, hemos preparado esta mesa de análisis especial hoy jueves con la presencia de nuestros destacados analistas, el licenciado Fernando Ortiz Proal. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Ángel, buenos días, un placer estar aquí contigo y con mi amigo y colega, el licenciado Arturo Maximiliano, a quien tengo mucho aprecio además.
Mi querido Max, ¿cómo estás? Buenos días.
Igualmente me ganó aquí el afecto es mutuo y bueno, pues qué gusto compartir la mesa con Fer y por supuesto Ángel, contigo, ¿no?
Y yo creo que Fabián Camacho, quien también está convocado a esta mesa, debe estar atravesando una situación muy complicada porque hoy esta mañana se puso complicado el tráfico en algunos puntos de la ciudad. Simplemente Bernardo Quintana está convertido ahorita en un mega estacionamiento. Así de sencillo. Entonces, bueno, pues esperamos a Fabián, que está seguramente al llegar. Para dar paso a este debate, nada más déjenme comentar esta votación que hemos organizado en Twitter. Y bueno, pues a la pregunta de quién ganó el debate, el 68% de nuestros amigos ya votó y dice que ganó Hillary Clinton, 3% opina que fue Donald Trump, 15% dice que nadie y el 14% opina que francamente no le interesa las votaciones en Twitter de esta encuesta que hemos organizado esta mañana en RR Noticias, en arroba RR Noticias QRO, nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, pues vamos a arrancar, si les parece a ustedes, señores. Habíamos contemplado pues una mesa con cronómetro, pero pues ya que están ustedes dos y a la espera de que llegue Fabián, pues ¿qué les parece si lo hacemos por la libre y sin cronómetro? ¿Quién de los dos gusta empezar?
Qué amable, pues gracias, estimado Meño. La verdad es que comentamos ahora fuera del aire, Ángel, con Ángel, primero lo que tú ya decías, que no fue el sanguinario encuentro que se esperaba, ¿no? Por ahí varios analistas pronosticaban que iba a haber sangre, ¿no? Porque era el último debate y que aquí se iba a definir y que era la última oportunidad de Donald Trump de prevalecer en el ejercicio electoral y demás. La verdad es que no hubo, me parece, más sangre de la que pudo haber habido, sobre todo en el segundo debate, donde se rompieron un poco más las lanzas.
Así es.
Es interesante, Ángel, ver el New York Times señala que las probabilidades de ganar de Hillary Clinton son de 91% y de Donald Trump de 9%, que no quiere decir que el 91% tenga una opinión favorable de ella y nada más el 9% de Trump, pero bueno, atendiendo a las encuestas como vienen, las que Hillary Clinton trae arriba del 50% y Trump arriba del 30% de intenciones de sufragios, bueno, pues así se dan estas probabilidades, ¿no? Me parece que los temas fueron los mismos, no hubo tampoco mayor novedad. Llama la atención que ha entrado el sistema norteamericano electoral en esta tradición que yo pensé que era muy nacional, pero no está extendida mundialmente, la política del descrédito, ¿no? Donde ahora pues votemos por el menos malo.
Por el menos malo de, claro, todos.
Y los ataques, me parece que les faltó sustancia también en los temas, sobre todo en los temas económicos y todo es, ella no cumple, estuvo 30 años y no cumple, y ella dice pues yo voy a apoyar, pero bueno, pues el propio conductor que lo hizo excelentemente bien, Chris Wallace de Fox News, que por ahí decían que fue el verdadero ganador del debate.
¿Sí?
Porque logró mantenerlos en los temas y ser preciso, decir, bueno, pero no me está usted contestando, bueno, pero la pregunta es esta, y la verdad es que al final se ve que desistió porque tampoco los podía mantener en ese tenor, ¿no? ¿Qué va a pasar el 8 de noviembre? Aparentemente gana Hillary Clinton. El problema, como comentábamos también con Ángel fuera del aire, es que, bueno, pues si ella bien será la gran heroína de la fiesta, pues Donald Trump llegó a echar a perder la fiesta porque sembró una serie de resentimientos y conceptos que habrá que ver qué cosechan en los próximos años en los Estados Unidos, ¿no?
Arturo Maximiliano.
Bueno, me gustó mucho el formato. Se hablaba mucho de que iba a estar más acartonado, que en comparación con el segundo, pues iba a tener con más limitantes para los ataques, para expresarse. Y la verdad es que a mí me gustó mucho más que el segundo. será que me gustó más Hillary Clinton, pero al margen de quién vi yo mejor o más preparada para este último encuentro, la verdad es que evitar todas estas cuestiones que se prestaron una burla impresionante del movimiento de Trump atrás de Hillary Clinton,
lo
que
pasaba por la cámara. Y los memes innumerables, sí, ¿no?
Las parodias en los programas de televisión de Estados Unidos y algunos de Canadá y Europa, bueno, fueron muy simpáticas. Entonces, el formato me parece interesante, el que acoten a temas, a pesar de que ellos desviaron siempre este llamado a las propuestas, a los cómos, y se centraron en los ataques personales, porque efectivamente esta elección ya de arranque era una elección de dos candidatos altamente impopulares. Y hoy, ayer estaba viendo, estoy tratando de recuperar ahorita la encuesta, me parece que era de Wall Street Journal, no estoy seguro, donde un altísimo porcentaje de los norteamericanos estaban votando por Hillary Clinton, lo cual no es muy halagador como político, pero bueno, finalmente lo que están buscando es ganar. Claro. Votarían por Hillary Clinton precisamente por no votar por Donald Trump. O sea, es una campaña como de odios.
No es que me convenza Hillary Clinton, no. Pero pues de los dos, con melón o con sandía.
El menos la política, el menos malo, la definición en favor del menos malo. Los temas, los mismos, la verdad es que los mismos. Se trató de llevar a un asunto del déficit, de si esto no se ha discutido, decía Wallace, o no se ha abordado con la seriedad que requiere, porque Estados Unidos tiene un problema con respecto al déficit. Normalmente a todos los países en el mundo fuera de Estados Unidos somos criticados por el manejo de las finanzas en temas de la relación de gasto e ingresos, y Estados Unidos sí tiene un déficit fuerte y es un tema poco abordado, pero se desvió el tema. Ahorita, ¿quién la siguiente intervención? A mí me pareció ahí la parte más simplista de Trump, la contestación de ese tema del déficit.
Definitivo.
Y me parece que los objetivos, no sé si en un primer planteamiento, creo que Trump lo que necesitaba era ganar adeptos, porque aparentemente, de acuerdo con las encuestas, que también están siendo pues blanco de ataques, no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? De las metodologías y si realmente te puede de alguna manera predecir resultados, pues hoy o ayer, si quieres ponerlo antes del debate, no le alcanzaba y tenía que agarrar un pedazo de un grupo de personas que se llaman indecisos, o algunos llaman también un sector moderado, pues que me parece que Trump ayer o no trae esa estrategia, o simplemente dijo yo voy con los que tengo y así igual la libro, o de plano ya tiro la toalla, quién sabe.
Pero un asunto para analizar definitivamente. Fabián Camacho ya se encuentra en esta mesa de análisis especial esta mañana. Pues a propósito del tráfico que hoy está verdaderamente imposible, Fabián.
Dramático, pero ya estamos por acá, Ángel, Fer, Max, un gusto.
Fabián, ¿cómo estás?
Buenos días. Ciertamente, creo que lo que vimos ayer en la noche, desde mi particular punto de vista, la mejor versión de los dos, desde lo que a cada uno le puede alcanzar a desarrollar en un ejercicio de debate como el que visualizamos ayer. Me parece que tres elementos son los que se han llevado, desde mi punto de vista, el impacto en los medios y el impacto en el postdebate. Principalmente yo creo que esta declaración de Donald Trump a propósito de si aceptará o no los resultados, diciendo que ya verá si los acepta. En un sector que, digamos, genera una apología importante del sistema electoral norteamericano, pues esto es evidentemente pues una crítica y una aberración hacia la tradición de más de 100 años del sistema electoral norteamericano. Para otros, bueno, pues es ya su clara perspectiva de un ejercicio de control de crisis de lo que puede estar sucediendo de cara al 8 de noviembre. Lo cierto es que cuando menos este hecho, pues genera una perspectiva de lo que sucederá después, ¿no? Seguramente habrá elementos que más allá de quien gane, que las tendencias marcan directamente que Hillary va para ello, pues cómo llegará Hillary a este momento, ¿no? Entonces, ese es un dato. Número dos, que creo que también es un ejercicio que es importante y que se lo han llevado los medios, la parte donde Donald Trump menciona, ¿no?, la frase de no hay quien respete más a las mujeres que yo, y que hasta de hecho saca de ahí las risas de muchos de los asistentes. Ahí el moderador tiene que entrar y controlar un poquito. Bueno, me parece que son de esas circunstancias que de alguna forma pues ya generan una caricatura del propio Donald Trump, que pareciera ser que con este tipo de actos pues ya está en el ejercicio cínico, ¿no?, de poderse mostrar ante un auditorio. Y me parece que el tercer elemento, a una Hillary que creo que en un escenario muy cómodo para ella, con una capacidad de poder plasmar con mayor agilidad sus propuestas, lo que quizás ella quería poner dentro de la mesa, pero me parece que también ya en un ejercicio donde ella se ve cansada, donde ya se ve demasiado molesta, y creo que esto le demerita mucho a poder conectar con eso que ahorita decía Max, con los indecisos, y con eso que hemos venido comentando en las mesas con el sector millennial. Uh-huh. Y una arma que ha venido usando constantemente Donald Trump es sacar la figura de Bernie Sanders, que creo que genera una figura importante dentro de este sector joven, dentro de ese sector indeciso, dentro de ese sector quizás moderado, que pudieran reconocer en esta figura que le sigue costando a Hillary dentro de su candidatura, pues una proyección mayor y con mayor contundencia. Entonces, yo creo que aquí la gran reflexión, más allá de vislumbrar cuál puede ser el resultado, que ya las tendencias lo marcan, es qué va a suceder después, cómo va a quedar el proceso electoral y cómo va a quedar quien gane la presidencia.
Y que son reflexiones muy importantes que aportas a la mesa, Fabián, porque algo que yo particularmente siempre he admirado y reconocido del sistema político norteamericano es que en el minuto mismo en el que se dan a conocer quién gana las elecciones allá en los Estados Unidos, un minuto después sale el contrincante a decir felicidades y en lo que yo pueda aportar, ¿no? Y entonces, al presidente, independientemente del partido de donde venga, el otro candidato se suma inmediatamente a tratar de aportar con su capital político y fortalecer precisamente las instituciones. Hoy, por primera ocasión en todo lo que tengo de vida, no creo que eso vaya a suceder, ni ese va a ser el escenario posterior al 8 de noviembre.
Y se lo dijo Hillary Clinton a Donald Trump ayer, Ángel, le dijo, aquí hay una tradición democrática histórica precisamente del reconocimiento a los resultados, ¿no? Después de esta afirmación de que ya verás si reconoce o no el resultado en caso de perder.
Terrible,
y también le
lamentable.
Dijo, si gano te vas a la cárcel, ¿no? Le dijo a Hillary Clinton.
Sí, sí.
Entonces, es curioso, ¿no? Y esto es lo que tiene conmocionado al pueblo norteamericano. Lo alcancé a revisar algunos medios antes de entrar al aire, Ángel, y están de veras alarmados por esta declaración. No están acostumbrados, como si lo estamos aquí, a esa clase de arrebatos y berrinches políticos. Sería curioso ver a Donald Trump cerrando Pennsylvania Avenue ahí en Washington
o la realizando... Quinta, sí, en Nueva York,
que la verdad es que vemos aquí ya estamos curados de espantos. Estas declaraciones no nos mueven. Fue interesante también el tema de la segunda enmienda, del derecho a portar armas, que es un tema muy delicado, pero que también exhibió la fuerza de esta Asociación Nacional del Rifle, porque ambos dijeron, no, sí, estamos a favor, hay que matizarlas, pero vaya, abiertamente a favor.
Yo estoy a favor del derecho,
sí, claro, si tengan armas, pero que las cuiden, porque luego las agarran los niños, ¿no? Parecía de veras
Sí, yo no estoy en contra, decía Hillary, no estoy en contra del tema de las armas, nomás que, han muerto tantos niños por ese tema.
Claro, igual entonces, el tema de la...
Pero nadie le entró de lleno a decir, no saben que no. Trump está totalmente a favor del asunto, entonces ahí no le vamos a mover, pero Hillary podría haber marcado un contraste y, no, como dicen los españoles, no se mete al agua para no mojarse.
No, está navegando, ya me parece que está conservando esa ventaja a la que se refería Fabián, que le da una, si no cómoda, sí muy probable ventaja uh-huh. o triunfo electoral. Uh-huh. El tema del aborto también, el criterio del caso Roe versus Wade de 1973, sí. Donde se reconoce el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, también ambos matizando, sí, pero que la corte vea, porque no es lo mismo al principio que al final, y Trump ahí jugó un poco con no van a descuartizar a un niño un par de días antes de que nazca. En fin, me parece que los dos llegaron con la intención de convencer a través de argumentos simplistas. La sociedad norteamericana es muy grande. Evidentemente la campaña se hace a través de los medios, y me parece, Ángel, y tú no me dejarás mentir porque eres precisamente especialista en esto, el rating no engaña. Uh-huh. O sea, el primer debate tuvo 84 millones de espectadores, el segundo bajó y no sé bien no ha alcanzado a ver.
No le fue bien.
Pero creo que no le fue bien. Eso evidencia, que el proceso mismo en los Estados Unidos no está impactando favorablemente. Y por último, es curioso, ¿no? Pero por ejemplo, en Texas ya votaron. los tejanos, la mayoría ya votaron, ellos van a un centro de votación, sí, emiten su voto, ya empezaron a votar, y no se filtran los resultados. Yo quisiera ver que tuviéramos el sistema en México bueno, ¿no? Ya
voy, cállate.
Hay una filtración y estarían diciendo, no, fíjate, en Querétaro ya votaron y va ganando no sé quién y todo, y no pasa nada. Uh-huh. Un sistema electoral muy, muy sencillo desde el punto de vista operativo, que me parece que eso es interesante también para como espectadores de este lado de la frontera, ¿no?
Qué asunto tan complicado este tema de cómo Donald Trump, lo decía Fernando en la primera intervención, lo decíamos antes de entrar al aire, Arturo Maximiliano, Fabián Camacho, cómo es que independientemente del resultado que estas elecciones tengan, habrá un daño al sistema político norteamericano generado por un personaje tan explosivo, tan desquiciante como Donald Trump.
No sé si al sistema, lo que creo es que hay un daño a la sociedad norteamericana, o sea, la divide fuertemente, porque el sistema pues, ha sido atacado, ha sido criticado, tiene su gran fracaso para muchas democracias del mundo, digo, democracias aquí en México todavía lo podemos medio entrecomillar, pero sí tiene un cuestionamiento, porque a nosotros nos hace ilógico que no gane la persona que obtiene más votos. Y ese gran dilema lo tiene Estados Unidos en el 2000. Uh-huh. Ahorita no me parece que se vaya a presentar. O sea, vaya, aparentemente hoy Hillary Clinton ganaría en los dos escenarios. En el escenario del colegio electoral, que es los votos que asignan a ese colegio cada uno de los estados y que tiene un peso distinto. Uh-huh. Y ganaría, me parece, en el conteo total de los votos. Entonces, yo creo que ese tema del sistema electoral en Estados Unidos, pues es revisable, finalmente es una tradición, yo no veo que haya un gran movimiento por cambiarlo. También tiene la lógica de que Estados Unidos, la formación de Estados Unidos, pues atiende justamente a esta necesidad de asignar pesos, mayores pesos a ciertos estados, y eso tiene ver con la historia de su formación, no con una locura, no es coincidencia, y tiene que ver con la formación justamente de las cámaras, ¿no? Una cámara que representaba la población y una que representaba la equidad de los estados. Entonces, yo no creo que vaya a haber una crisis sobre el sistema. Uh-huh. Me parece que lo que hay una crisis es sobre el tema quizá de los partidos. El Partido Republicano va a salir muy mal librado de esta elección. Y no me refiero solamente a perder la mayoría en la Cámara, en el Senado, y probablemente en la Cámara de Representantes, sino me parece que el futuro del Partido Republicano sí está amenazado con respecto a haber perdido en 92 o haber perdido en 2008. O sea, ahí me parece que nadie vio... Ahí se veía un esquema de alternancia, oye, pues ahora ganó el demócrata, pero el tema es qué sigue para los republicanos, si se van a poder sacudir a Donald Trump después de las elecciones, ese es el gran reto. Ahorita decimos, bueno, si va, no creo que tenga un elemento jurídico para ir y tirar las elecciones, ¿no? Pero lo que sí creo es que tiene una posición política donde si él decide mantenerse como figura visible del Partido Republicano va a ser desastroso para ellos. Ese creo que es el peor escenario. Entonces lo que pone en riesgo es este relativo sistema de partidos que también lo hemos malinterpretado, que son solamente dos, pero donde sí hay este bipartidismo, que es más fácil de alguna manera llegar a acuerdos, estos famosos consensos bipartidistas que han llevado a Estados Unidos, me parece que en momentos difíciles a salir rápidas e importantes en pro de la de su nación, ¿no? Entonces yo es lo que veo en riesgo en este momento.
Pero quién sabe, salvo la mejor opinión de ustedes, aquí no me preocupa el tema Donald Trump, sino que él le deja abierta la puerta a figuras que puedan ser, porque él a final de cuentas tiene un lenguaje bastante básico y con toda su estridencia es un hombre que ideológicamente es fácilmente controlable y fácilmente derrumbable, por decirlo de alguna forma. A mí lo que me preocupa es que pudiera generar la oportunidad de abrirle la puerta a otras figuras que sean mucho más extremistas, mucho más radicales en el escenario político norteamericano, como por ejemplo el Tea Party.
Sí, bueno, me parece que son costos de la democracia, ¿no? Hay un ejercicio natural donde bien lo dice Voltaire, ¿no? O sea, defenderé hasta la muerte el derecho que tú tienes para decir lo que tienes que decir, aun cuando yo esté en contra. Pero ciertamente en los propios ejercicios de la democracia existen estas figuras existe el concepto de intolerancia positiva, ¿no? En el caso de figuras que pueden poner en riesgo una característica propia de de un sistema ya consolidado, de ya cierta estabilidad, de ya ciertas libertades, como lo puede ser evidentemente Donald Trump. Pero hay que decirlo también, o sea, la escalada que tuvo Donald Trump, pues también responde a una expresión propia de una sociedad. Y hay que decirlo de esa manera, y no únicamente en Estados Unidos. Uh-huh. Me parece que a nivel mundial existen fenómenos donde un movimiento, de cierta manera, por decirlo así, conservador, se ha venido posicionando. Sucedió en el Reino Unido con el fenómeno del Brexit. En la parte mediática, lo que tenía que ver con un movimiento liberal, quizás, que era seguirse manteniendo en la Unión Europea, termina perdiendo contra un ejercicio conservador. De la misma manera en Colombia, una característica donde pareciera ser que lo progresista, lo liberal, lo democrático era aceptar la paz, en contrario a ello, pues sucedió que el no imperó en ese plebiscito. Y yo creo que aquí tiene que ver mucho cómo las nuevas generaciones están reconociendo la capacidad de involucrarse en estos sistemas de participación, principalmente democráticos. Y hay que decirlo así, muchos de estos procesos, cuando menos los que han venido dándose este año, el Brexit, lo que sucedió en Colombia, pues se dan de esa manera en cierta medida por la falta de participación de un gran sector de la población, principalmente los jóvenes.
Sí.
El ejercicio del abstencionismo, y me parece que Estados Unidos, pues aún con todo, pues es de los países que representan también un abstencionismo importante. En la elección del 2012 tenían una cifra de abstencionismo cercana al 52%, y se prevé que seguramente en esta elección, por pues que no se le está hablando a los millennials, por el desgaste que está teniendo la propia campaña y por declaraciones tan estridentes como está generando Donald Trump, seguramente mucho del electorado no saldrá a votar. Uh-huh. Y yo creo que en cierta medida el resultado final no será tan disparado del uno del otro, pueden resultar con cierta cercanía. Y eso es un factor importante que hay que considerar, que sigue poniendo en un ejercicio de incertidumbre. O sea, que nadie puede decir ya va a quedar así de tal suerte el proceso que se está viviendo.
Las 7:58 estamos analizando el debate que se realizó ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump. Esta mañana, para esta siguiente ronda, hace una semana, poco más de una semana, cuando fue el debate anterior, en esta misma mesa planteaba yo que normalmente los debates son para que las personas que todavía no tienen definido cuál será su intención de voto, a partir de escuchar a los candidatos y las propuestas que tengan, pues determinan de qué lado se van a ir, o ya tienen mayores argumentos para hacerlo. Desde el punto de vista de ustedes, señores convidados a la mesa esta mañana, ¿se logró ese objetivo? Es decir, ¿los candidatos ayer pudieron jalar más agua para su molino?
Me parece, Ángel, que sí. Yo creo que fue el tercer ejercicio, ¿no? Me parece que ya había ciertas definiciones desde el punto de vista de tendencias, pero sí se confirmó. O sea, se esperaba alguna sorpresa de Donald Trump, que no se dio. Hillary se mantuvo también bastante conservadora para... se dio cuenta que en la medida que atacaba a Trump también le daba aire. Uh-huh. Me parece que políticamente cambió en el sistema norteamericano el alcance de lo que es correcto, ¿no? Esta expresión de políticamente correcto, bueno, hace 4 o 8 años haber escuchado en un debate presidencial que se dijera, bueno, pues sí, los delincuentes extranjeros, no se podía decir, ¿no?
Claro.
Hoy se puede, ¿no? Es un poco, y coincido con Fabián en esta visión de que este mundo aparentemente más integrado realmente está volviendo más que homogéneo, heterogéneo, ¿no? Y están brincando nuevamente las diferencias y los extremismos y los radicalismos, ¿no? Y para allá va la sociedad norteamericana. Hay dos temas interesantes aquí en ese sentido, Ángel, que esta incidencia del debate no se queda nada más en el aspecto presidencial. Aparentemente va también para el tema congresional, ¿no? Uh-huh. Para Hillary Clinton ha sido muy positiva la distancia que ha marcado Trump con los republicanos, porque eso hace que los demócratas vayan a tener una presencia congresional más importante. Es muy interesante, ¿no? Si alguien hubiera previsto, porque hablar a toro pasado es fácil, ¿no? Pero si alguien hubiera previsto la desconfianza que iba a generar Hillary Clinton y que un personaje como Trump iba a ser competitivo electoralmente, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con Mario Rubio, no? con un candidato republicano joven, más preparado, etcétera, que no tuviera la gran cola que tiene Donald Trump.
Así
entonces
es.
Bueno, para los demócratas, la verdad es que como se han dado las cosas, va a terminar siendo un escenario muy favorable de cómo pudieron haber sido, ¿no? Cuando se ve ahora ya cómo está la sociedad norteamericana, pues cansada de estas dinastías políticas como los Clinton, los Bushes, etcétera, ¿no? Y bueno, otro gran ganador del debate, pues Vladimir Putin, ¿no? Que salió como un mandatario con pantalones, efectivo, que puso de rodillas a los Estados Unidos.
Todo un estadista desde la visión de Trump.
Y la verdad es que Hillary Clinton no pudo tampoco
argumentar
en contra, ¿no? Entonces, también ese es un efecto curioso, ¿no? De cómo impacta a nivel internacional lo que pasa en esta contienda norteamericana.
Pues sí, bueno, pues hasta Peña Nieto salió en esas ganador, ¿no? Porque tampoco le dieron pues sí, porque aparentemente lo hizo ver Hillary Clinton como a Trump como una persona que anda de bocón allá, y cuando tiene enfrente al presidente de México, donde le plantea
así está el Zócalo, ¿no?
No le dice el muro, abiertamente, y entonces lo hace ver como un tipo hablador, ¿no? Yo pienso que me parece que sí logra objetivos Hillary Clinton. El primero, y parece muy conservador, era no perder el debate, no tener un tropiezo, no se le generara un punto donde trastabillara, donde hiciera una declaración que se le fuera del contexto de lo que venía ya ganando, que era este posicionamiento de la que se ve presidencial, que comete menos errores, si bien a lo mejor con un discurso no necesariamente el más entretenido o el más popular, pero finalmente creo que ese era un objetivo. Creo que lo llevó a más, me parece que atacó, que puso, estudió bien sus temas, la verdad, su equipo de trabajo, se adivinaron, creo que ella pudo sacar más provecho de lo que era inminente como temas de ataque, por ejemplo, de los 30 años de experiencia.
Claro.
Cuando ella hace un comparativo dónde estaba en los 70s, en los 80s, en los 90s, en el momento que agarraron a Osama Bin Laden, y este señor andaba conduciendo el aprendiz, y en otros andaba siendo demandado por cuestiones de racismo con sus empleados, cuando ese tema, en el tema del comercio, el tema de China, por ejemplo, cuando dice, oye, el ataque en sus posiciones políticas con respecto al comercio internacional, y habla del acero, y habla de unas situaciones de productos que han sido o que han invadido Estados Unidos, y dice, oiga, señor, pues es que es justamente con el acero que usted construyó, el acero chino, con
el aluminio,
aluminio con los que construyó sus hoteles, ¿no? O habla de los migrantes y los ataques, dices, con los mismos migrantes con los que usted justamente pues tiene mano de obra barata que le permiten la viabilidad financiera de sus negocios, ¿no? Entonces, creo que ahí le pone muy fuerte lo ataca bien, repito, estudió bien los temas, y yo creo que Trump, yo coincido con Fabián, creo que arrancó bien, pero me parece que la segunda parte del debate es muy mala, porque él se encarga de posicionar los dos temas que van a ser parte del posdebate. Y primero, el no respeto a los resultados de las elecciones.
Lo más grave, tal vez.
Y el segundo, la incongruencia de que no hay nadie quien respete más a las mujeres, y le dice asquerosa mujer.
Sí,
o sea, es impresionante. De verdad, o sea, a mí lo que es más impresionante es que el señor siga vivo. O sea, en este momento debería tener 5% de intención del voto, y este cuate tiene aparentemente.
Y no paga impuestos.
Impuestos.
Es el anticiudadano.
Exactamente, o sea, no puedes creer lo mal que está el tema de porque la democracia también se equivoca, o sea, es un esquema, ¿sí? Es el menos malo de los sistemas, hay que recordar, pero caray.
Pero tiene sus errores, o sea, porque permite que un bufón como el día de hoy estemos, bueno, aquí media hora hablando de...
Es tan abierta la democracia de Estados Unidos, y volviendo al Partido Republicano, que se les coló. Sí. Punto, o sea, se les coló, los tronó, ni todo el sistema republicano pudo contra él. Cuando quisieron aliarse Rubio, Kasich, Cruz, los tarde. Bush, ya fuera, ya no pudieron
detener. Todos contra Trump, y ni así.
Y a nada, si no ha sido por su boca, se les cuela también ahorita. Si ha sido un poquito controlado y hubiera engañado al electorado, no siendo lo que es, A lo mejor el día de mañana dice, bueno, yo finjo ahorita demencia y cuando llegue me muestro como soy y bolas, ¿no? Entonces, la verdad es que pues ahí está este señor increíblemente manteniéndose en la pelea, porque aquí no podemos dar nada por ya claro, por amarrado.
Claro, claro, sí.
Cuando es perfectamente es la antítesis del político, que es lo que te dicen, no hagas esto, ten cuidado, no vayas a ofender a
quizás, outsider, ¿no?
Quizás
¿no?
ese es el atractivo.
Sí, pues sí.
Ahí es donde está.
Aquí, bueno, pues aquí está el Bronco en Nuevo León, ¿no?
Sí, ahí, pero bueno.
Pues,
sí.
Un momento, la molestia, la gente uh-huh. está tan cansada de la ineficacia de la política tradicional,
claro.
que ya más allá de divisas, colores, partidos, ideologías, lo que dice el que parezca o se siente empatía con quien parezca menos político.
Un tema más emocional.
Pero a pesar de eso, yo creo que el Bronco, pensando así en el comparativo, no ha tenido estos arranques y estas denostaciones hacia sectores.
Ah, no, claro que no, pero me refiero a esta imagen de no ser tan
político. Antipolítico.
Sí, sí, claro. Lo no político hoy vende en la política.
Claro. Uh-huh. Claro. Sí, y yo creo que es el ejemplo claro de el peligro y el daño que le hace la demagogia a procesos democráticos. Me parece que un poquito más de estrategia en Donald Trump estaríamos hablando de otro elemento, porque hay que decirlo, naturalmente los procesos de campaña en los Estados Unidos cuando empiezan en las internas, pues siempre son discursos muy que le hablan a las bases, muy digamos en ese contraste ideológico. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido Donald Trump pues avasalló contundentemente sí. a sus adversarios. Tan es así que en las votaciones internas fueron votaciones históricas, donde uh-huh. la gente, los republicanos, fueron a las urnas a manifestar pues ahí su aprobación hacia Donald Trump. Creo que ahí el comité republicano identificó, bueno, al rato Donald Trump va a irse jalando al centro, lo cual eso indudablemente nunca pasó para bien del proceso democrático del mundo y para mal de las estrategias que ellos venían teniendo. Y tan para muestra un botón, yo creo que a quien le estuvo hablando Donald Trump durante todo el debate, sin lugar a dudas, al sector conservador, al mismo que le vino hablando desde las internas. Yo creo que ahí Hillary, de nueva cuenta, al no ser contundente, pierde esa gran oportunidad para poder jalar cierto voto indeciso, uh-huh. particularmente, por ejemplo, con el sector latino, en el ejercicio del debate. Cuando ella dice, no, bueno, hay que generar un proceso de reforma, hay que ver cómo se integran, y Donald Trump le dice, ¿estás de acuerdo con la frontera abierta? ¿No? Y se sale por la tangente y entonces claro. le comienza a hablar de procesos internacionales y lo señala puntualmente Donald Trump, no te comprometiste. ¿No? Entonces me parece que ahí deja de hablarle a esa audiencia, aunque bueno, eventualmente ya cuando termina el debate, la presencia de Vicente Fernández, ¿no? Que sale ahí en el meeting y creo que muy mediático, ¿no? El tema, ¿no?
Y con toda la intención, porque para eso lo invitaron, ¿no?
Por supuesto.
Como también Trump, el equipo de campaña de Trump invitó al medio hermano de Obama, que no se pueden ver ni en pintura, pues con toda la intención también de desestabilizar ahí a la señorita Palin, que también en su sí. momento había denunciado, pues bueno,
ahora
impresentables, ¿no?
Nosotros nos quedamos con la idea de que México es el centro del universo y si vemos en tiempo lo que le dedicaron y todo, fue muy marginal. El tema árabe, por llamarle de alguna manera de forma general, y la relación con Rusia se llevó el debate. El tema del muro fue rápido y la respuesta de Trump no fue mala. Dice, tú votaste por poner muros, Bueno, pero no en toda la frontera. Bueno, pues tú, o sea, no me ridiculices uh-huh. por algo que tú en su momento apoyaste y que ya está, porque una tercera parte de la frontera ya tiene
muro. Ya tiene un muro, y era lo que yo decía temprano esta mañana. Alguien no le ha dicho al señor Trump que ya hay un muro ahí uh-huh. y que no ha servido para bendita la cosa.
Eso es cierto. Como el tema de las armas, que decía, bueno, pues la regulación más estricta claro. en las armas está en Chicago, que es la ciudad con más homicidios, ¿no? Uh-huh. O sea, por armas de fuego. Entonces, o sea, esos contrastes también son interesantes, pero bueno, México es una parte de esta agenda, ¿no? Y Obama dijo lo mismo que Hillary Clinton, ¿no? Una reforma integral por la justicia para que no se desgarren las familias, etcétera.
Y el periodo que más ha deportado.
Y no pudo, ¿no?
Y el periodo que más ha deportado.
No pudo. Con el Congreso, en las condiciones que le tocaron, simplemente no pudo, ¿no?
Que ahora, ahí sí, puede haber una diferencia para este próximo periodo. Señores, como momento de las conclusiones, si les parece un minuto para cada uno de ustedes, iniciamos con Fernando Ortiz Prol.
Gracias, Ángel, pues muy interesante el ejercicio, de veras, gracias por la invitación, Ángel, Fabián, Arturo, un placer estar aquí con ustedes. Pues no varió la tendencia, todo indica, valga las sorpresas que pueda haber en esto, pero todo indica que Hillary Clinton será la próxima presidenta de los Estados Unidos. Un fenómeno interesante, es la primera mujer presidenta, es ex primera dama del país. Uh-huh. En fin, no tiene cuestiones muy peculiares que habrá que ver cómo gestiona. Es también interesante que una persona con tantos años de experiencia y sin duda preparada genere tan poca confianza en la ciudadanía. Ella va a tener que, en su caso, legitimarse y generar esta confianza social. Es curioso que su marido, con todo y los pecados que cometió, a la fecha sigue siendo mucho más bien recibido en el ánimo norteamericano, claro, que ella misma. Incluso creo que eso le ayuda, ¿no? Si no fuera esposa de Bill, quizá con la imagen que tiene la traería un poco más en cuesta arriba. ¿Cambia la manera de hacer política en los Estados Unidos? Me parece que sí. Y en qué sentido nos va a beneficiar o a perjudicar, habrá que verlo, ¿no? Y bueno, pues el mito también de la gran fuerza de las organizaciones mexicoamericanas quedó de manifiesto que lamentablemente no es así. Es una minoría que cuando empieza la convulsión, poco puede influir en estas cuestiones, ¿no?
Arturo Maximiliano.
Yo creo que cambia, en general va a cambiar la lógica, o debería cambiar la lógica de los partidos sobre los perfiles de sus candidatos. O sea, algo tendrán que valorar distinto a lo que irónicamente pues debería ser algo importante, ¿no? Que es la experiencia. Yo creo que son tendencias. Me parece que al final deberá prevalecer qué has hecho y cómo lo has hecho, ¿no? Pero hoy parece ser que no es la lógica que está siguiendo el electorado. Hay un registro importante de votantes aparentemente en estados, estos famosos estados swing que te van a definir la elección. En Florida fueron muchísimos hispanos a registrarse. Creo que todo este movimiento del llamado a ver si se puede hacer alguna diferencia en ciertos estados pudiera funcionar. Texas inclusive está en riesgo para Trump, cosa rara, bueno, para los republicanos, pero para Trump. Vamos a ver también qué pasa. Y creo que el último ejercicio de hoy al día de la votación es pues esperar que no haya una información, alguna filtración que sea verdaderamente contundente como para cambiar las tendencias. Es lo único que a mí me preocuparía, pensando o que me gustaría que ganara Hillary Clinton. Y el otro es la capacidad de movilización que tenga, porque en Estados Unidos también se moviliza. Uh-huh. Se saca a la gente a votar de otra forma.
Y ese también porque es...
pero no es la torta, hay otras cosas, ¿no? Okay. Pero se saca a la gente a votar y vamos a ver quién es capaz de movilizar gente para ese día. Muy, ¿no?, bien. Y creo que lo que se ha hecho es que los demócratas también en eso traen ahorita un mejor esquema de estructuras territoriales, de oficinas en los estados, en las ciudades importantes, y creo que eso podría también consolidar eso que aparentemente pudiera darse hoy como casi un hecho, ¿no? Ojalá.
Finalmente, Fabián Camacho.
Sí, la tendencia me parece que pareciera irreversible. Hay que poner atención a eso, a cómo hoy en día las dos posturas empiezan a promover el voto de cara al 8 de noviembre. Es un fenómeno interesante. Habrá que ver quién puede llamar a más a este sector indeciso a que pueda participar. El ejercicio del proceso electoral en los Estados Unidos también nos está dejando el tema de el discurso populista y el discurso demagógico, cómo cada vez está impactando más en la ciudadanía, en una ciudadanía que, ante no tener propuestas de esperanza, de innovación en la política, pues están regresando hasta esos sectores radicales, ¿no? Y que pueden hacer cierto daño en la sociedad por la capacidad de ser intolerantes ante muchas circunstancias. Y yo cerraría la reflexión. Me parece que el fenómeno que está sucediendo en Estados Unidos, cuando menos en el análisis, pudiera ser una clara tendencia de lo que pudiéramos estar viendo en nuestro país en el 2018. Cuando menos por las características, y yo te aseguro que muchos analistas de los partidos políticos están reconociendo errores y aciertos de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos.
Y a ver si no se nos pega lo malo, como luego suele suceder. Señores, muchas gracias por estar aquí y hacer este análisis esta mañana. Fernando Ortiz Proal.
Ángel, muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Fabián.
Arturo Maximiliano.
Gracias, muchas gracias a todos. Así que un placer compartir la mesa con Fabián, con Fede y con por supuesto, contigo, Ángel.
Gracias. Fabián Camacho.
No, tremendo placer con Fernando, Arturo. Gracias. Ángel, gracias por la invitación y saludo al auditorio.
Señores, muchas gracias. Bienvenidos, como siempre. Las 8:15. Regreso enseguida contigo. She called herself the...